three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Hola a todos y bienvenidos una semana más a Enredando. Esta es la edición 590. Esta semana tenemos Ciudad Choco y como de costumbre pues me pasa con el tiempo, por lo cual hay que retocar el resto de las secciones. Se me ha quedado un F1 un poquitín corto. Bueno, pues aprovecharé para hacer un F1 especial, una especie de filosofía un poquito tántrica, por decirlo de una forma. Y estas secciones pues también serán un poquito más cortas, ¿no? Un poquito más, 10 minutos o libre aproximadamente, y otros 10 minutos aproximadamente lo que es noticias. Pero bueno, van a estar todas vuestras secciones favoritas, por lo cual no os preocupéis. Pero antes que nada tenemos que recordar las formas de contacto. La página web es www.enredando.net y la dirección de correo general, la de oyentes, es oyentes@enredando.net. No os olvidéis de escribir vuestras cuitas, vuestros problemas, todo lo que queráis. Y así más, pasamos al compi Mikel para que nos hable de las encuestas de esta semana y de las semanas anteriores.
Enredando. La informática que se escucha.
Pues sí, ya estamos aquí con las encuestas. Y empezamos con la que esta semana ya nos abandona, ya nos dice adiós. Es la que lleva unas cuantas semanas con nosotros y preguntábamos, ¿qué te parece el Apple Pencil? Este nuevo accesorio que incorporan algunos de los dispositivos presentados por la compañía de la manzana recientemente. Este accesorio que sirve para escribir en la pantalla de los diversos equipos de la compañía de la manzana. Bueno, pues que preguntábamos hace unas semanas vuestra opinión sobre ello y estos son los resultados definitivos. No me interesa en un 44%, me parece que Apple ha perdido el rumbo en un 27%, no sé qué es en un 16% y empatadas a un 5%, me interesa tanto como el Samsung S Pen y creo que cambiará el uso actual de las tablets, esas dos con un 5%. La respuesta mayoritaria con un 44% no me interesa, así que mayoritariamente a vosotros no os interesa demasiado este nuevo dispositivo, este nuevo accesorio para los dispositivos de la compañía de la manzana. Así que esta es la pregunta que lanzábamos hace unas semanas y estos son los resultados en el que parece pues que no os interesa demasiado este nuevo accesorio. Y pasamos a la siguiente encuesta, de por esta aún podéis votar durante una semana. La pregunta que realizábamos hace unas cuantas semanas era ¿te colocarías un implante cerebral para mejorar tu memoria? La agencia DARPA está investigando pues estos realizar unos implantes que se pondrían en el cerebro humano pues para mejorar, para solucionar problemas de memoria, mejorar la memoria. Y la pregunta era esta, ¿te colocarías un implante cerebral para mejorar tu memoria? En un 40% de vuestras respuestas, no me parece seguro. En un 30% no me convence del todo. Un 20% con la respuesta de sí, pero solo en caso de necesidad médica. Y con solo un 10% sí y me parece un gran avance. De momento vuestras opiniones son con un 40%, no me parece seguro, pero aún puede, si esa es nuestra opinión, pues puedes visitar nuestra página web www.enredando.net y votar pues la opción que te parezca más interesante a esta pregunta. Y la pregunta es: ¿te colocarías un implante cerebral para mejorar tu memoria? Y pasamos a la siguiente encuesta. La siguiente encuesta, que la pregunta que lanzábamos también, es: ¿comprarías en el supermercado de Amazon? Esa es la pregunta que lanzábamos hace una semana también, un par de semanas. ¿Comprarías en el supermercado de Amazon? Y las respuestas que tenemos por el momento son: no me lo he planteado con un 50% de vuestras opiniones, sí por las condiciones de entrega con un 20%, y empatadas con un 10%, tenemos tres respuestas: no, no me da confianza; no, ni en ningún otro supermercado online; y sí, me gustan sus precios. Esas tres respuestas tienen un 10%, están empatadas a un 10%, y de momento la mayor parte de vuestras opiniones se fijan en una de las respuestas, que es no, o sea, no me lo he planteado en un 50%. De momento no os lo habéis planteado si compraríais en el supermercado de Amazon. Bueno, pues es el momento de pensarlo. Todavía puedes votar por esta encuesta visitando en nuestro portal en www.enredando.net. Y la pregunta era: ¿comprarías en el supermercado de Amazon? Y ya vamos con la encuesta de la semana pasada. Y la pregunta que lanzábamos la semana pasada era: ¿te parece interesante un servicio como Netflix? Y las respuestas por el momento que tenemos son vuestras opiniones. En un 40%, no lo sé, tendría que verlo. En un 30%, sí, pero únicamente si es gratuito, o sea, os interesaría solamente si es gratis. En un 20%, no, ya tengo la tele normal. Y solamente un 10% de vuestras opiniones son de sí, aunque tenga que pagar por ello. O sea, esta respuesta solamente tiene un 10%. O sea, pagando solamente en un 10% y gratuito en un 30%. Aunque la mayoritaria por el momento es la que tiene un 40%, y la respuesta es: no lo sé, tendría que verlo. Así que ya sabes, puedes dar tu opinión todavía unas cuantas semanas más, porque esta es la pregunta que lanzábamos la semana pasada. Y la pregunta que lanzábamos es: ¿te parece interesante un servicio como Netflix? Vota por esta encuesta y por las anteriores que hemos comentado visitando el portal Enredando, www.enredando.net. Y si la encuesta anterior tenía que ver con la televisión, con un servicio como Netflix, la encuesta de esta semana también tiene que ver con la televisión, precisamente porque la pregunta que te lanzamos esta semana es: ¿te ves navegando por internet en tu televisor? O sea, si te ves tú navegando por internet desde el aparato de televisión de tu casa. Y las respuestas que te proponemos son: sí, y me parece una gran idea. Otra respuesta es: sí, pero solo para ver vídeos. No, me parece demasiado grande. Y la última es: lo tendría que probar. Estas son las respuestas que te proponemos a la pregunta: ¿te ves navegando por internet en tu televisor? Recuerda que puedes votar por esta encuesta y por las anteriores que hemos comentado, menos la primera de todas, que esa ya va a desaparecer en breve, en la página web de Enredando, www.enredando.net. Vota por cualquiera de ellas.
La informática que se escucha.
Bueno, pues vamos ya con el Ciberchoco. Esta vez hemos traído a Mr. Blue, que es un estudio creativo de diseño y comunicación situado en Getxo. Se dedica tanto al mundillo online como offline, es decir, no se quedan en diseñar una web bonita como tantas, sino que estos además, y esto me encanta, hacen packaging, para entendernos. Cuando veis esa bolsa de churros tan bonita y apetecible, pues estos señores tienen la culpa de que terminemos comprando. Bien, saludamos a Jaime y a Nicolás, han venido en 2-2 contra 1, ¿qué se va a hacer? Espero que no me peguen. La primera pregunta es casi obligada. Bueno, hola Jaime, hola Nicolás.
Pues, hola, buenas.
Bueno, que vaya un poquito lanzado. Bien, la primera pregunta es obligada. ¿Tiene este nombre, Mr. Blue, alguna relación con la canción de Fresh Good, Mr. Blue?
Pues realmente no solo eso, sino que no conocía la canción, me he metido a escucharla y te cuento un poco. Nosotros estuvimos pensando en cómo llamarnos esto que es bastante importante para el tema de las marcas y la verdad es que queríamos algo que fuese interesante, divertido y después de estar todo el día dándole vueltas, lo único que se nos ocurrían eran tonterías. Entonces acabamos no sé por qué, yendo por el mundo películas. No sé si conoces la película de Tarantino, Reservoir Dogs.
Sí, sí.
Son todos Mr. Orange, Mr. Brown, Mr. Blue. En este caso Mr. Blue es uno de los personajes y el primero que muere, fíjate, y nos pareció interesante, divertido y que tenía un punto gracioso y dijimos, venga, para adelante.
Pensé que me ibas a decir que se cortaba la oreja.
No, ese no me acuerdo quién era, ese no me acuerdo quién era, pero bueno, nuestra idea es que cuando nos hagamos absolutamente poderosos y gigantes en el mercado, pues tengamos nuestras patas de Mr. Orange, Mr. White, etcétera, para cada una de nuestras áreas, ¿no?
Me vas a decir que cuando os hicieseis famosos y conocidos y comprases Google, os cambiáis el de nombre, como ellos que se llaman Abecedario ahora.
No creo que nos dé el cambio pequeño para comprar Google, ¿eh? Solemos andar con un poco más de dinero encima.
Es otro de bolsillo, que estamos cerca de Bilbao, cachis 10.
Claro.
Bueno, pues vamos un poquito con el tema. Nos vamos a centrar, si me lo permitís, en lo que es vuestra faceta online del negocio. Hemos oído hablar muchas veces de la imagen de marca, pero refiriéndonos a empresas. ¿Qué es también, creéis que también que es aplicable a las personas sueltas?
Personalmente creo que sí que es aplicable a las personas sueltas porque al final la imagen de marca no es más que la imagen que llega a las personas en general, ¿no? O sea, la imagen que tú mismo quieres transmitir, ya seas empresa o persona. Y al final, creo que todos podemos crear una buena imagen de marca o una mala, aunque sea para nosotros mismos. Seamos profesionales o no, o seamos empresa o no, creo que sí es importante. De hecho, creo que es importante pensar en ella siempre e intentar, pues eso, mantener clara la imagen que quieres dar a la gente.
Es decir, que eso de subir a Facebook fotos de nosotros borrachos como que no es muy inteligente, ¿no?
Depende de tu imagen de marca que quieras dar.
Vale.
Puede que sí, puede que sea inteligente, pero efectivamente te estás haciendo un borracho, entre comillas.
Vale, es decir, que la vean los amigos, pero que no la vea el jefe.
Pues, exactamente. Hay que manejar muy bien la parte de la edición de qué es público y qué no.
Bueno, entonces, aparte de esto, ¿algún truquete que nos podéis dar en forma general? ¿Cómo cuidar las fotos o algo así?
Sí, bueno, no. O sea, yo creo que hay que ser coherente con lo que intentas mostrar al mundo, ¿no? En general. Al final, todo tiene que ver con que sea congruente lo que digas, con lo que muestras, con lo que vives, con lo que piensas, etc. Entonces, el truco creo que sería simplemente ser uno mismo, ser auténtico e intentar que todo lo que hagas mediante las redes o los medios sean coherentes entre sí, ¿no? O sea, que alguien que no te conoce o que alguien que te quiere conocer por medio de todas las redes o los medios tenga muy clara cuál es tu imagen. O sea, hay que ser genuino para eso.
Es decir, más o menos lo que me quieres decir es que la imagen que tengamos pública de Facebook tiene que coincidir con la de LinkedIn, para que no tenga como una persona como con tres o cuatro personalidades.
Exactamente. Si no, serías incongruente, la gente no sabría realmente cuál es tu faceta verdadera. Y lo único que harías es generar una imagen menos real o menos verosímil a la realidad, sin más.
Vamos, que en un sitio no puedes decir que te encanta la naturaleza y en el otro sitio aparece tirando petróleo al río.
Exactamente.
Vale, entendido. Muy importante ser coherente. Uh-huh. Bien, vemos mucho que en este mundo 2.0, 3.0, ya he oído hasta 4.0, Eso seguir a las empresas en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, YouTube e Instagram. ¿No se corre el riesgo de que las empresas terminen saturando tanto al cliente que al final el cliente diga basta?
Bueno, a ver, lo que tenemos ahora desde hace unos cuantos años con la era digital y las redes sociales, etcétera, son muchos más canales para comunicar, ¿no? Si una empresa o diferentes empresas lo hacen bien, aciertan con el canal, con su público objetivo, no tienes que saturar a nadie. El problema viene cuando empiezas a usar las redes sociales sin como si, hablando mal y rápido, como un pollo sin cabeza, ¿no? Empiezas a lanzar mensajes a todos lados sin saber a quién, sin saber cómo. Realmente la técnica digital es similar a la offline, ¿no? Si tú quieres contar algo a alguien, tienes que saber qué contar, a quién contárselo y con qué objetivo. En la pata digital exactamente igual, y en las redes sociales exactamente igual. Si tú sabes qué contar, cómo contarlo y a través de qué canal contarlo, vas a acceder a la gente que te quiere escuchar y que le puede interesar eso que vas a contar, y no tienes por qué sobresaturar nada.
O sea, básicamente tú tienes que elegir, digamos, el mensaje que transmitir y luego utilizar las herramientas de que dispones.
Efectivamente, exactamente. Tú lo has dicho perfecto. Estos son herramientas. Si las utilizas bien, son estupendas y muy efectivas. Si las utilizas mal, pueden ir incluso en contra de tus objetivos y de tu propia marca y de tu propio producto y de muchas otras cosas incluso.
Vaya, o sea que hay que estudiarlo mucho, mucho, mucho cuidado.
Hay que hacerlo bien, por supuesto. Para eso, se requieren estrategias y hay un montón de profesionales que nos dedicamos a esto.
Perfecto. Hablando de profesionales, recientemente se ha montado un gran revuelo porque Google ha decidido penalizar en las búsquedas las webs que no tienen un diseño adaptativo. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué se está machacando tanto este tema?
Bueno, al final Google tiene una cuota de mercado total, se puede decir, porque al final pues copa el 97%, creo que es más o menos.
97%, o sea, es prácticamente el 100%.
Sí, prácticamente. El resto de buscadores, Bing, Yahoo, etcétera, tienen una cuota de mercado muy, muy baja, pero realmente eso no es lo importante. El tema es que Google con este nuevo movimiento lo que está es adaptándose al momento actual, ¿no? La gente cada vez más accede a contenido online a través de tablets, de móviles. Yo creo que no sé cómo va, Nico, el tema el número de dispositivos móviles actuales en este país es un...
Hombre, estaba el último, uno de los últimos, unas encuestas daban que más de 50 millones de dispositivos activos se usaban, ¿no? Diariamente, lo cual implica que hay más dispositivos, más de un dispositivo por persona en muchas ocasiones, porque te repartes entre tablets, móvil de empresa, móvil personal, y al final toda la navegación se hace a través de los móviles. Muchísima, ¿no? Entonces, ¿cómo dejar de lado el responsive de una página, claro, si utilizamos el móvil tanto?
Google premia la programación correcta, que tú seas capaz de navegar por una página web de forma correcta, que accedas al contenido de forma correcta, o sea, que tú busques algo y lo encuentres. Google premia todas esas páginas que están bien programadas. Si tú no puedes acceder a un contenido desde un teléfono móvil, Google se da cuenta y dice, pues esto no está bien teniendo en cuenta el momento actual.
Y por eso te penaliza, ¿verdad?
Sí, bueno, penaliza, yo creo que no te sé decir exactamente si te penaliza o deja de favorecerte. Yo creo que es más, está favoreciendo a todas estas páginas que se adaptan a la realidad actual.
¿No? Entonces quiere decir que el mercado tiende a lo que es, a consultar internet por el móvil. ¿Llegará entonces el momento en que los creativos no os preocupéis del ordenador de toda la vida? Y aviso que a mí me encanta el ordenador. O sea, yo navego prácticamente entero por el ordenador.
Creo personalmente que eso no va a llegar, ¿eh?
Vale, menos mal, me quitas un peso de encima.
Te puedes quedar tranquilo. Hombre, me puedo equivocar claramente, pero creo que hay que diferenciar en lo que es la utilización de dispositivos portátiles o dispositivos al final tipo tablets y demás que se utilizan de manera particular. Hay que diferenciarlo de lo profesional, ¿no? O sea, cada día más se utiliza en casa una tablet o un smartphone, o sea, un dispositivo al final mucho más pequeño, y ahí sí, quizás, pienso que va a empezar a dejar de existir lo que es el ordenador de sobremesa, porque no tiene sentido, ocupa espacio en casa, no sabemos dónde encajarlo, siempre molestas porque estás en medio. Sin embargo, creo que en una oficina o para un creativo o un diseñador es fundamental poder ver en una pantalla grande, con definición, con buen color, todo el trabajo que estás preparando o que vas a entregar, ¿no? Más que nada porque creo que tienes que tener la posibilidad de ver lo más grande que puede ver alguien hasta lo más pequeño. Y con una pantalla pequeña en una oficina no podrías ver lo más grande. Sin embargo, una pantalla grande sí puedes achicarla y ver qué se está viendo en un smartphone, ¿entiendes?
Sí, o sea que digamos que te permite ver las pantallas pequeñitas y las pantallas grandes.
Exactamente, sin embargo la otra forma es bastante difícil, ¿no? Así que de la parte de creativos y de diseñadores no creo que desaparezca, al contrario, quizás se sigan agrandando las pantallas.
Sí, sobre todo para estos televisores de 50 pulgadas que ya están en el mercado.
Eso es, que te ocupan toda la pared de casa.
Sí, y parte la del vecino, si nos deja. Vale, ya me dejas más tranquilo. Es decir, que voy a poder seguir utilizando, navegando por internet en mi ordenador.
Sí, sí.
Luego suelen decir que si apareces a la segunda página de Google es que es como si estuvieses muerto, como que no existe. ¿Es realmente tan vital conseguir los primeros puestos en las búsquedas? Ya hemos hablado que Google ocupa, digamos, el 97% de las búsquedas que se realizan en este país. Pero bueno, eso de que estés el primero, sí o sí, ¿es tan realmente tan importante?
Depende, como todo, depende del negocio al que te dediques, depende de para qué estés utilizando tú la información online. Si tú eres una empresa de cuyo único canal de venta, por ejemplo, es el online, que te dedicas a vender producto o servicio, lógicamente si tu competencia está en primera página y tú estás en la segunda, tienes mucho que perder. Si realmente tu canal de venta no es el online, sino que es un canal informativo, otro tipo de acceso, puede no ser tan importante que estés en primeras posiciones. Ahora, se tiende a utilizar cada vez más la vía online para la comunicación y por lo tanto cada vez es más importante estar bien posicionado, seas quien seas, ¿no? Pero bueno, como todo, estar muerto no, porque si no vamos a estar muertos muchos, teniendo en cuenta que hay muchísimas empresas de muchísimas cosas en todos lados y que la competencia para cualquier tipo de sector es muy grande, ¿no?
Y además que parece que es una pelea constante en estar en esos primeros puestos, por lo cual digamos que hoy puedes ganar, pero mañana el otro está peleando y también te va a quitar el puesto, y luego es el siguiente, y luego es el siguiente, es un poquito locura.
Por supuesto, sí, cada vez se está profesionalizando más, y bueno, ya lleva mucho tiempo el tema del posicionamiento en buscadores, el trabajo en redes sociales para aparecer en primeras páginas, mover contenido para poder ofrecer, toda la comunicación que tú necesitas hacer para conseguir vender lo que tú quieras vender. Entonces sí, es muy importante. Ahora, pues lo que tú dices, somos muchos y puedes estar un día antes y otro día después. Si eres constante, pues, y lo haces bien, pues tendrás más papeletas para estar primero.
Tiene pinta que es mucho trabajo, no, son mucho lío.
Tiene su curro, como todo, sí.
Para estas cosas se suele hablar de SEO SEM. Yo personalmente siempre me lío entre el uno y el otro. ¿Nos podéis explicar un poquito de qué va el tema?
Pues a ver, básicamente el SEO es el posicionamiento, como si dijésemos, orgánico de una plataforma en buscadores, ¿no? El hecho de que la plataforma esté bien, bien programada, que tenga un contenido atractivo para el usuario, consigue que la gente busque el contenido que tú estás ofreciendo en esa página, en esa plataforma, o producto o servicio, que tú consigas vender mucho a través de esa plataforma, hace que lógicamente los buscadores te consideren como una página visitada, atractiva, y por lo tanto te posicionan en primera posición o en mejor posición que otras, ¿no? Eso es como si dijésemos, eso sería el posicionamiento orgánico. Eso se trabaja de muchas formas y luego está el SEM, que puedes llamarse a lo que es la inversión en posicionamiento, ¿no? Tú inviertes en desarrollar campañas online, pagas por ejemplo, las campañas de AdWords, en este caso serían a Google, ¿no? Pues pagas por palabras clave, por diferentes tipos de anuncio, y Google te coloca en primeras posiciones para que tú aparezcas según qué palabra busca la gente, o según qué búsqueda realiza la gente, o según qué contenido está buscando la gente en enlaces patrocinados, que se llaman, ¿no? Estos anuncios que todo el mundo reconoce a la derecha, por ejemplo, en Google. Hablo de Google siempre porque ya hemos hablado que es el más común, ¿no?
Estamos visto que es el big boy de estos.
Sí, de momento sí, luego ya veremos, pero de momento sí lo es, ¿no? Eso es un poco el básico.
O sea, básicamente, pongamos que nosotros somos los dueños de Wikipedia, porque somos de Bilbao y somos así.
Así somos.
Entonces yo me curro una página muy buena, en este caso Wikipedia, con mucha información, entonces la gente quiere consultar a mis datos, ¿no? Mi información. Entonces eso ya aparte SEO, ¿no? Que me la curro yo en mi casita, y me he metido muchas horas. Y aparte SEM es yo pido una campaña de publicidad bien a Google o bien a otra gente, para que cuando la gente busque enciclopedia, en la parte derecha aparezca mi referencia. Sí, un poquito así, ¿verdad?
Sí, de forma básica, sí.
Vale, es que soy muy básico también yo.
Bueno, hay que empezar por el principio.
Sí, sí, sí. Y ya veo que esto tiene mucha historia.
Sí, bastante.
Joder, pues para tener una palabra, una letra de diferencia, ya es complicadito. Pero bueno, sí, porque SEO, SEN es muy parecido.
Sí, ya, sí, sí. Sí.
Pues bueno, entonces ya nos queda un poquito más claro lo que es todo este mundillo. Quisiera agradeceros a los señores del Bombín Azul. Esto lo llamo el Bombín Azul, porque su logotipo es un bombín azul, es muy divertido.
Muy bien.
Que otro día os preguntaremos sobre el bombín. Hoy hemos preguntado sobre el nombre, otro día preguntaremos sobre el bombín.
Tiene su explicación, así que...
Ah, pues nada, cuéntala.
Ah, bueno, nada. O sea, al final parte de lo de Mr. Blue también tenía que ver con a ver, el color azul nos representaba... no somos sexistas, pero bueno, ya sabes que es chica rosa, chico azul, sí, ¿no? Claramente. Entonces, pues nada, como éramos dos socios, teníamos que definir el color, ¿no? Claramente. Y el hecho del bombín al final nos parecía un poco como quien se quita el sombrero ante el cliente o es educado y respetuoso, y al final siempre como el gesto antiguo de levantarse el sombrero ante alguien, pues era un poco ese acto de respeto, ¿no? Y creo que es ese un poco el mensaje que también transmitimos y queremos dar a los clientes, que siempre se les trata con mucho respeto, con mucho cuidado, y nos quitamos el sombrero ante ellos, que son al final los que nos dan es la gasolina, ¿no? Nuestro motor. Así que va un poco por ahí.
Bueno, entonces se queda claro que es un estudio de diseño, porque una empresa normal le llama Forjas Lucas y se queda tan feliz.
Tal cual, pero no es nuestro caso, ¿eh?
No, para eso que te dedicas al diseño y a la creatividad. Perfecto.
Exactamente.
Pues muchísimas gracias por venir.
Bueno, agradecidos. Muchas gracias a ti.
Los apuntamos para otra ocasión.
Claro que sí, cuando quieras.
Exactamente. Un abrazo, muchas gracias, ¿eh?
Vale, igual. Adiós.
Hasta luego.
Enredando, la informática que se escucha.
Esta semana, si me permitís, nos vamos a hacer un poquito de la rutina. Me voy a contestar las preguntas de F1, que a ver las hilas. Lo que pasa es que, bueno, pues vamos andando un poquito ajustado de tiempo y prefiero contestar las cosas con propiedad, ¿no? Tomándonos nuestro tiempo. Pues como digo, vamos a salirnos un poquito de la rutina y lo que vamos a hacer es un poquito filosofar un ratito, que ya sabes que nos encanta en este programa. Bien, entre las noticias que vamos a hablar luego después, cuando toque la sección de noticias, está la nueva salida de la gama Surface de Microsoft. Ya sabemos que Microsoft tiene una gama de hardware y una de la gama de portátiles la llaman Surface. Por alguna extraña razón, eligieron ese nombre. Y en concreto nos vamos a centrar en uno que es el Surface Book. La gente que tiene podcast, pues sería una buena idea de que cogiese, si no lo conoce, que diese el botón de pausa, viese unos cuantos vídeos y lo retornase. No ahora que nos conocemos, cuando yo termine de hablar, porque si no luego va a crear aquí un simpato, vale. Pues bueno, esto que os digo, el Surface Book, es la gama un poquito alta, parece una gama de la sección Surface, y es una filosofía de portátil un poquito distinta a la que es la Surface normal, que es básicamente una tableta con un teclado que se pega, ¿no? Esto es, bueno, sigue siendo una tableta con un teclado que se pega, pero es más bien tipo portátil, ¿no? Sobre todo que la sección de enganches está muy bien currada. Y ahora, señores, es momento de parar, coger, ver los vídeos y volvemos. Bueno, ya habéis visto los vídeos, si no lo suponemos. Bien, como os digo, este es un poquito cuando vas a comprar un portátil. Ya sabéis que a mí los que más me gustan son los Mac. Y curiosamente es una relación de amor-odio. Me gusta, me encantan, me flipan el diseño. Voy a coger la pantalla y dices, ah, una pantalla muy buena. El teclado dices, me gusta. Mira la estructura y dices, es bonita, es cómoda, es ligera. Vale, perfecto. O sea, me encantan. Lo que pasa es que odio el sistema operativo. Me parece muy, muy, muy aburrido. Es una de las razones por las que nunca me compraría un Mac. Vale, pero eso no quiere decir que no me guste. Coges, pero miras, lo que quiero decir es que coges, vas a mirar a la tienda y te encuentras de todas las marcas: Toshiba, Asus, HP, Lenovo, y dices, bueno, son aparatos muy chulos, muy bonitos, muy potentes, están muy bien, pero como que se te va el ojo un poquito a la derecha, ¿no? Y lo que siempre me ha llamado la atención es que durante todos estos años los fabricantes de portátiles no han sacado una cosa que se parezca en verdad, con propiedad, a los portátiles de Mac. No vas a decir si son mejores o peores, ¿vale? No, ahí no voy a entrar. Si merece más o merece menos la pena, ahí no voy a entrar. Pero no es una cosa que dices, oye, estos son más chulos, ¿no? Como que captura mejor el ojo. En cambio, ahora ha sacado Microsoft, con un poquito mala leche, reconozcámoslos, pues una copia de lo que es un MacBook Pro, ¿vale? Algunos igual se me enfada, pero bueno, a ver, lo llaman igual, ¿no? Por algo será, no vamos a entrar más en el tema. Pero coges y dices, oye, ves los vídeos y dices, pedazo portátil. O sea, esto es lo que siempre me he querido yo. Dices así, hombre, luego la realidad igual te desencanta, pero miras así y dices, corcho, esto es un portátil. Ellos lo llaman el portátil definitivo. Esta es cosa que le gustan todos los americanos, se pasa un poquito, ¿no? Pero si llegara a esos extremos, lo miras así y dices, está muy bien. Y lo que no entiendo es que, vamos a ver, señores fabricantes de portátiles, teniendo siempre acceso al mismo hardware, porque estamos hablando de que instalas un chip Intel, instalas un chip Nvidia, al fin y al cabo el hardware es muy parecido. ¿Por qué te tiene que venir un señor de software a enseñar cómo hacer un hardware? O sea, es algo, cómo hacer montar un dispositivo, es algo que nunca he terminado de entender. Y ha pasado en móviles, ha pasado en tabletas, porque recordemos, por ejemplo, que XP, del año 2000, ya tiene dispositivos para pantallas táctiles. Ahora es cuando empiezan a instalarse las pantallas táctiles. O bien los señores de XP iban muy adelantados a su tiempo, o nosotros no hemos sabido aprovechar ese software que había ahí desde hace 15 años. Entonces es un poquito alucinante, si me permitís. Un poquito una reflexión. Si llegase el caso que a un fabricante de dispositivos me estuviese oyendo, yo le invitaría a eso, a pegarle un vistazo. Obviamente no quiero decir que vayáis a comprarse una Surface Book ni una cosa de esas. No, o sea, ni para atrás, ¿vale? Además hay que verlo y ya hablaremos así de noticias, de que tiene algunas cosas que están bien y otras cosas que no están tan bien, ¿vale? Ya hablaremos un poquito más en profundidad. Pero bueno, sí, esa pequeña reflexión, que es curioso que un fabricante de software fabrique mejor hardware, o sea, mejor dispositivos que un fabricante de dispositivos. Es una cosa que siempre me ha llamado la atención y no es la primera, ni la segunda, ni la cuarta vez que pasa. Bueno, sin más, con este, digamos, historieta, que me, si me permitís, vamos a dar terminar la sección recordando la forma de contacto, que es f1@enredando.net.
La informática que se escucha. Que se escucha.
Efectivamente, Morta, hoy tenemos un programa cargadito y como tal, pues tenemos que recortar un poquito las secciones. Así que vamos sin más dilación ya a hablar de algo relacionado con el mundo del software libre, porque estamos ahí en la sección de software libre GNU Linux. Bueno, vamos a empezar hablando de un tema que no tiene que ver directamente con el software libre, aunque sí indirectamente. Recientemente, el pasado fin de semana, se ha celebrado la Araba Encounter, la parte informática que se celebra en Vitoria-Gasteiz, y bueno, pues estuve allí de visita, aunque algunos componentes del empujoncito sí acudieron y estuvieron allí pues representándonos y para pasárselo bien y disfrutar, y hicieron varios programas desde allí, hicieron algo de radio, algo de podcast, bueno, un poquito de todo. Y bueno, pues es una parte informática, esta es solamente su segunda edición, empezó el año pasado, en el mes de diciembre. Este año no han adelantado sus fechas al pasado puente del Pilar, y bueno, pues es una parte pequeñita, estas pequeñitas, no sé cuántas personas que entrarán en ella, porque es una parte, pues es realmente, pues no es demasiado grande, que puede ser 300, 400 personas más o menos, por ahí rondarán más o menos, y la verdad es que es muy interesante, muy bonita. Yo me encontré con mucha gente que conozco de las parties informáticas y pude saludarlos y hablar con ellos, y bueno, lo pasamos muy bien. Y aunque solamente fui a pasar el día, no me quedé todos los días que duró la parte, que fueron 3 días, solamente estuvo uno de ellos, el día central. Y para que quiera información sobre qué consiste esta parte informática, hay una página web, la voy a nombrar, www.arabaencounter.org, y Araba es A-R-A-B-A, Encounter es E-N-C-O-U-N-T-E-R.org. Araba Encounter, todo junto, www.arabaencounter.org. Este enlace va a ir en las notas del programa para que cualquiera con un simple clic pues pueda visitar la página y ver pues todos los contenidos que tiene esta página y la información que allí pues se proporciona. Y pasamos a otro tema, esta vez ya así relacionado con el mundo del software libre. Este es un tema que, Morta, yo creo que a ti te gustará especialmente, ya que, bueno, si bien hace unas semanas hablábamos de Ubuntu, porque, bueno, estamos en octubre es mes Ubuntu, y dentro de poco estará disponible la nueva versión de Ubuntu. Esperamos que antes de que acabe el mes se efectúe el lanzamiento de esta próxima versión que tiene que ver la luz este mes de octubre, y es la versión 15.10. Pero no vamos a hablar de Ubuntu, que ya hablamos hace unas semanas de él, sino que vamos a hablar de otra distribución que te gusta a ti especialmente, Morta, y se trata de Linux Mint. Linux Mint es una distribución del sistema operativo GNU Linux basada en la distribución Ubuntu, aunque bueno, hay también una edición que está basada en Debian, también la parte de la edición que está basada en Ubuntu, hay otra edición de Linux Mint que está basada en Debian desde 2010, y bueno, se mantiene Linux Mint mantiene un inventario actualizado, un sistema operativo estable para el usuario medio, con un fuerte énfasis en la usabilidad y facilidad de instalación, y es reconocido por ser fácil de usar, especialmente para los usuarios sin experiencia previa en GNU Linux. Linux Mint se compone de muchos paquetes de software, la mayor parte de los cuales se distribuyen bajo una licencia de software libre. La principal licencia utilizada es la GNU General Public License, la famosa ya conocida GPL, de la que yo hablo bastante a menudo, que junto a la LGPL pues son las dos licencias sobre las que está la mayoría del software que viene con esta distribución llamada Linux Mint, ¿no? Linux Mint es financiada por la comunidad de usuarios. Los usuarios individuales y empresas que utilizan el sistema operativo pueden actuar como donantes, patrocinadores o socios y de la distribución, y el apoyo financiero de la comunidad y la publicidad en el sitio ayuda a mantener Linux Mint libre y abierto, ¿no? Esta distribución, que la versión más actual, que está más reciente, es del 30 de junio de 2015, hace aproximadamente unos 3-4 meses, es la versión 17.2 llamada Rafaela, y bueno, pues cualquiera que esté interesado sobre Linux Mint, hay una información muy interesante en la Wikipedia, le voy a dar la dirección para que quiera pues pueda informarse y tener ahí toda la información necesaria sobre Linux Mint. También la página oficial aparece aquí en la página de la Wikipedia, y la dirección de la Wikipedia es es.wikipedia.org/wiki/linux-mint. Linux Mint, lo voy a deletrear, Linux es linux-mint, que se deletrea mint, como menta en inglés, Linux Mint. Y ahora vamos a hablar de otro tema, vamos a hablar de un software llamado SodiPodi. Se trata de un editor de gráficos vectoriales, que es software libre, distribuido bajo licencia, la famosa licencia que acabamos de hablar de ella, la licencia GPL, la GNU GPL, y está disponible para GNU Linux y para Microsoft Windows, y actualmente su desarrollo se encuentra descontinuado, siendo la última versión, la 0.34, publicada en febrero de 2004. SodiPodi emplea el estándar SVG como formato nativo de almacenamiento, añadiendo ciertas extensiones para metadatos propietarios. Es capaz de importar y exportar archivos SVG estándar, así como gráficos de mapa de bits en formato PNG. La interfaz de usuario es del tipo Controller Single Document Interface, interfaz de documento individual controlado, similar a la usada en GIMP. El principal colaborador del proyecto es Lauris Kaplinski. SodiPodi está pensado para proveer un editor útil para gráficos vectoriales y una herramienta de dibujo para artistas, si bien no pretende ser una implementación completa del estándar SVG. En 2003, algunos desarrolladores de SodiPodi con diferentes objetivos produjeron Inkscape, un fork cuyos objetivos incluyen el rediseño de la interfaz y mayor conformidad con el estándar SVG. SodiPodi inició una colección con declipars en formato SVG conteniendo símbolos y banderas del mundo. Este trabajo voluntario inspiró a la Open Clip Art Library, la biblioteca abierta de declipars. Bueno, aunque es un proyecto que está descontinuado, todavía hay gente que lo utiliza, por eso lo comento aquí, aunque algunas personas pues ya se han pasado a este otro software que algunos desarrolladores pues crearon en el año 2003, llamado Inkscape, pero bueno, estamos hablando de SodiPodi porque algunas personas siguen utilizándolo, y bueno, porque hay una información también sobre él muy interesante en la Wikipedia. La dirección es es.wikipedia.org/wiki/SodiPodi, y SodiPodi se deletrea SodiPodi, SodiPodi. Bueno, y como tenemos tantos contenidos durante el programa de hoy, me parece que la sección de software libre ya va a llegar a su fin con estos contenidos que he comentado en el día de hoy. Así que pues simplemente recordar recordaros que si queréis poneros en contacto, lo podéis hacer en el foro de la página web de Enredando, que a la que hacemos mención durante el programa en bastantes ocasiones, y si no, pues tenéis también un correo electrónico de la sección, y el correo es sl@enredando.net, SL de software libre. Pues nada más, simplemente pues daros las gracias y esperar que la sección haya sido interesante, os haya parecido interesante en los contenidos, y hasta la semana que viene.
Enredando, la informática que se escucha.
Esta semana en noticias nos vamos a centrar en las campañas de Navidad que están preparando los dos grandes fabricantes de software. Es decir, por una parte están los de Apple y por otra parte están los de Microsoft. Vamos a empezar con los chicos de la manzana. Bueno, ya sabéis de semanas anteriores que están a punto de sacar los nuevos iPhone 6 y 6S. Eso quiere decir que la gente que esté ahora por renovar, pues obviamente está esperando. De hecho, pues bueno, lo que están es, se ha notado que solo un 31% de la gente que está prevista que iba a renovar, pues se ha renovado. Los otros son así. Y a título de curiosidad, se ha calculado que en España un iPhone dura unos 22 meses. En Estados Unidos un iPhone pues dura un poquito más, 25 meses. Y en Francia 23 y en China 19, es decir, en China renuevan los iPhone antes que nosotros, pero lo demás esperan un poquito más. Y alguno dirá, bueno, y lo que no es iPhone, pues bueno, también a título de curiosidad, a información que siempre está bien, un Android nos dura unos 19 meses de media, es decir, a un año y medio más un mes, pues solemos cambiar ya el móvil de media. Hay gente que obviamente cambia antes y gente pues que tarda, cambia más tarde. Ya hemos hablado que cada vez están comprando, las compañías están centrando un poquito más en los asistentes, pues Siri, Cortana, etcétera, etcétera. Bueno, pues los de Apple han comprado Perceptio, que es una empresa que está en Estados Unidos y que se dedica a eso, a la inteligencia artificial en el mundo de los móviles. Esta empresa está en Reino Unido, como he dicho, y bueno, pues algunos también apuntan, que sabes que la gente pues le da mucho por pensar, y que bueno, que es una forma de comprar una empresa europea, es una forma de afincarse y bueno, bordar un poquito lo que es la legislación europea sobre temas de privacidad. Eso también han apuntado, pero bueno, en principio han comprado una empresa de inteligencia artificial. Y por último, los chicos de manzana, pues bueno, tienen preparados dos nuevos iMac, que uno sería de 25,5 pulgadas, bueno, pues un tamaño bastante majo, estamos hablando de ordenador de sobremesa, pero destaca que tiene una pantalla de 4K, es decir, una resolución de 4096 x 2304 píxeles. Ha salido esta semanita y lo tenemos en tamaños de 21,5 pulgadas y 27 pulgadas. Por supuesto, trae el teclado inalámbrico, el Magic Mouse, todo lo que es un poquito esto. Mejora la calidad de visualización, según apuntan, y la gráfica va una Radeon M380 y puede tener también una M395X. Pues los chicos de Microsoft también se preparan para Navidad. Y lo que nos han mostrado, todavía no pone fecha de venta, pero es un aparatito bastante discreto. Ya hablamos en su día de aprovechar digamos, que cada vez los móviles son más potentes para convertirlos en ordenador. Había una especie de dock para móvil que lo enchufabas a un teclado. Bueno, pues esto han sacado una cosa intermedia. Es decir, han sacado un aparatito donde nosotros enchufamos el móvil y enchufamos la pantalla a ese aparatito. Y luego también el teclado a ese aparatito. Entonces, de forma que a través, digamos, utilizando el móvil como procesador, pues tenemos en nuestra pantalla lo que es un Windows 10. Esto funciona con teléfonos Lumia. Con otros sistemas, pues no. Es lo que hablamos de que Microsoft intenta que Windows 10 sea un sistema operativo global. Es decir, que venga en todos los dispositivos. Y lo que hacen es aprovechar que tenemos un Windows 10 en el móvil para sacarlo a nuestro ordenador. Es un aparato muy curioso, muy pequeñito. Estamos hablando que más o menos el puño de una mano, por lo cual lo podemos llevar en el bolsillo. Tendría un USB tipo C que serviría para alimentación y para conectarlo al móvil. Y bueno, pues es un aparato muy muy curioso y muy interesante. Todavía no hay disponibilidad y precios, pero bueno, posiblemente sea para la campaña de Navidad si lo consigue. Y también, para terminar con Microsoft, hemos hablado antes en F1 de los nuevos gama de Surface. Surface va a sacar el Surface 4, que subía un poquito la tendencia a seguir un poquito con lo que es la versión anterior, con los precios que van desde 900 euros y que pueden llegar hasta 2500 dependiendo del procesador, memoria, etcétera, etcétera. Y una pantalla de 12,3, hay bastantes mejoras, bueno, pues mejoran un poquito lo que es los procesadores, las cámaras, etcétera, etcétera, pero sigue siendo la misma filosofía, con la particularidad que trae el Surface Pen, igual que el Apple Pen, es decir, un lápiz para que interactúa con el ordenador, pero tiene una idea bastante curiosa, que es magnético, es decir, se pega a lo que es nuestra pantalla, de forma que es bastante cómodo llevar. Es una cosa un poquito graciosa que nosotros cogemos y dejamos... se pega, por decirlo, como he dicho, a la pantalla y no lo podemos llevar sin tener miedo a perderlo, entre comillas, tener miedo a perderlo, ¿no? Pero bueno, una idea bastante original. Y luego ya cambiamos de gama, sigue llamando Surface, pero sería el Surface Book. Y como hemos dicho, se parece más lo que es un portátil al uso, ¿vale? Pero bueno, es mejor que veáis el vídeo, lo veáis, si no, los precios también son un poquito más caros, pero es un diferente tipo de portátil. Si me lo permitís, vamos a centrarnos un poquito sobre este Surface Book, que es el que ha producido un cambio radical respecto a lo que es la gama Surface tradicional. Como os he comentado, es muy parecido a lo que la versión de Apple, o sea, de un MacBook Pro. De hecho, es tan parecido que, bueno, podría ser de la misma escuela. Bien, pero tiene unas ciertas particularidades. La primera de ellas es que, bueno, se saca lo que es la pantalla, lo que nos permite, por una parte, llevarnos la pantalla tranquilamente, incluso girar la pantalla y apoyarlo sobre eso, es decir, girar la pantalla a 360 grados sin ningún problema, lo permitiría. Y bueno, pues también lo que nos permite escribir con comodidad, ¿no? Por ejemplo, el touchpad que tiene, 5 puntos, es un touch muy, muy potente y por supuesto pantalla estante. Aparte de eso, pues hay que destacar, está diseñado y pensado para Windows 10, como no podría ser de otra forma, por lo cual saca un rendimiento bastante potente. Pero aparte de eso, pues bueno, hay que destacar que tiene una carcasa de magnesio y sabemos que hay diferentes tipos de materiales, diferentes plásticos, si me lo permitís, ¿no? Aparte que se puede utilizar de aluminio. Pues bueno, estos señores han puesto una carcasa de magnesio, lo que hace que el portátil sea bastante resistente y además ligero. Pues siguen un poquito lo mejor de los mundos. El peso sería 1,5 kilos. 1,576 kilos, para ser exactos. ¿Vale? Un portátil muy ligero. Viene con discos duros de 128, 256 y 512, por supuesto, a mayor disco duro, más caro. Tamaño de pantalla única de 13,5. El Surface Pro, la gama del Surface tradicional, es 12,3, efectos comparativos. Un tamaño de pantalla que para llevarlo, digamos, como tableta puede ser un poquito grande, pero como portátil es bastante adecuada. Y una cosa a destacar es que la batería dura 12 horas. Y además aquí te dicen, no, 12 horas, pero 12 horas viendo vídeo. O sea que tampoco es una cosa que 12 horas lo dejas ahí, no. 12 horas viendo vídeo, por lo cual tiene una de aguante de batería bastante, bueno, muy majo. Hay que decirlo, no, tiene muy majo. Normalmente la batería suele estar 4 o 6 horas. Pues mira, aquí ya está. Por supuesto, esto es en condiciones óptimas, ya sabemos que luego la realidad pues siempre va a ser menos, ¿no? Tiene una tarjeta Nvidia, en principio pues... tiene pinta de potente, suficiente, dicen ellos, como para correr el Photoshop o el AutoCAD sin problemas. No sé si va a poder correr el Call of Duty, pero bueno, podría hacerlo. Nos haría falta un poquito más de datos, pero tiene pinta de que se han puesto en capricho y la han hecho. Aparte de eso, tiene sensor de luz, giroscopio, magnetómetro, acelerómetro, todas estas cosillas. Igual que la gama Surface 4, pues también tiene un Surface Pen. Que nos hemos vuelto a los lápices, parece que tanto en el mundo Mac como en el mundo Windows, pues hemos vuelto a los lápices de toda la vida. Y bueno, pues aparte de eso, pues deciros un poquito los precios, que están de caros a más caros. Empezamos con $1,500, todavía no tengo la conversión en euros y creo que el más caro ha alcanzado 2,500. Por supuesto, pues bueno, más disco duro, más no sé qué, es decir, va a ser el mismo aparato, pero con más disco duro, más memoria, etcétera, etcétera. Una cosa curiosa, si no hay tiempo para explicar, sí, un minutito, vamos a explicar un poquito rápido. Es que, bueno, hemos hablado del USB-C y que, por ejemplo, algunos de los últimos Mac, portátiles Mac, venían cargados con USB-C. También tenían algunos problemas porque algún modelo de Mac solo venía con un USB o el USB-C, por lo cual si querías enchufar, cargar el portátil y enchufar un pendrive, no podías porque solo venía un USB. Pues bueno, están sustituyendo el USB-C por lo que llaman el Surface Port, que no está muy claro lo que es y habrá que verlo, pero parece que podemos entrar de nuevo en una guerra de estas como hubo en tiempos, una guerra de puertos, ¿no? Yo, unas marcas fabrican un tipo de puertos, otras marcas fabrican otro tipo de puertos y al final se crea un sistema un poquito complicado que vamos a ver cómo se desarrolla en el futuro. Aparte que tampoco no me gusta mucho, pero bueno, pues han sacado esa versión. Tenemos que ver cómo evoluciona, como todo en esta vida. Bueno, pues sin más, hemos terminado la sección de noticias de hoy, un poquito más corta de lo habitual, por el tema este del MT de Ciberchoco, pero bueno, espero que estéis terminados suficientemente informados.
La informática que se escucha.
Con este resumen de las noticias damos por finalizado el programa. Pero antes deja que te recuerde las formas de contactar con nosotros. Puedes entrar en nuestra web en www.enredando.net y visitar los foros de las distintas secciones. O en lugar de eso puedes escribir al correo electrónico del programa, que es oyentes@enredando.net. Repetimos, oyentes@enredando.net. Y nuevamente te queremos acercar a un track, que son estos temas musicales que concursan en las partes informáticas. Espero que te guste el que hemos elegido para despedir el programa de esta semana. Esto es todo. Me despido en nombre de todo el equipo que hace posible que Enredando llegue hasta ti. Hasta la próxima semana.